La escritura de hoy es de Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 10. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, él trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha sido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto de fe, dijo, de pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es el hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar al que se había perdido. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Puedes orar conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por la adoración que acabamos de adorar juntos, al cantar juntos esas palabras de que tú nunca fallarás. Quiero orar diciendo gracias, porque tú nunca fallas. Tus propósitos siempre se logran. Aún a sentarnos para recibir tu palabra, oro, cada persona, esa persona que siente que tú estás fallando, que tú les estás fallando personalmente, que a través de tu espíritu, que tú los consueles. Que tú estés presente y que tú les recuerdes que tú eres Dios, un Dios que completa su misión. Habla, Señor, aún ahora mismo, porque tus siervos están escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el Evangelio de Lucas hay dos tipos de pecadores, de personas que hemos visto en el libro. El primero es el tipo obvio, el quebrantado, esa persona que está desesperado por Jesús, ese tipo de persona que viene a tu mente cuando tú escuchas la palabra pecador. El segundo tipo es un tipo que es diferente. También son pecadores, pero tienen buena ropa, bien vestidos, funcionan bien. Tienen cierta forma de presentarse que es más aceptable. Piensa del hijo pródigo y en esa historia, como tú tienes al hijo pródigo que se va de su casa y vive de cierta manera, de manera que falta el respeto, tanto que está comiendo la comida de los cerdos, y después tenemos al hijo que cuando regresa el hijo perdido, él no puede celebrar. Todo lo que puede hacer es criticar. Y en este pasaje, y en el pasaje anterior, la imagen que Lucas nos está mostrando, en el pasaje anterior vimos un hombre ciego que estaba desesperado, que estaba pidiendo al lado del camino, que estaba separado de Jesús. No puede ir a Jesús. No hay nada que él pueda hacer más que clamar. Y en este pasaje vemos a otro tipo de persona perdida, otro tipo de persona quebrantada. Este hombre es rico. Es un hombre que es exitoso, pero ambos están perdidos. Ambos necesitan a Jesús. Ambos tienen esa desesperación. Y hoy vemos cómo esa es la misión de Jesús. Es venir por aquellos que son visiblemente perdidos, aquellos que están hasta el fondo de su desesperación, pero también aquellos que visiblemente se ven como exitosos, que desde afuera se ven como que tienen todo bien, pero que saben que están enfermos y en necesidad de un salvador. Vienen no solamente aquellos que han tocado fondo, pero también aquellos que piensan que han llegado hasta la cima de la montaña, porque la realidad es que todos nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros necesita a Jesús. Cada uno de nosotros estamos perdidos. No hay ninguno que es justo, ni siquiera uno. Y estas categorías que tenemos en nuestra mente de tipo de pecadores tienen que ser interrumpida para poder ver que Dios viene, Jesús viene por aquellos que están enfermos en todo tipo de clase social. Quiero caminar lentamente en el pasaje y ver a este Salvador que Jesús nos va a pintar, que es que Lucas nos va a pintar. Y quiero que notemos por qué Jesús nos da estas dos imágenes de dos tipos de pecadores para que podamos continuar siendo el tipo de iglesia que vive la misión de Él. El tipo de personas que lo buscan para vivir de su camino. En el verso 1, vemos que la historia nos dice que Jesús entra a Jericó y el texto dice que él pasaba por la ciudad. Oh, recuerda, Jesús está en su camino a Jerusalén. Él nació para morir. Él va hacia su destino. Él compartió eso 3 veces, predijo su muerte. Y la semana pasada vimos que Jesús estaba fuera de Jerusalén en su camino cuando un hombre ciego gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo sana. Y ahora vemos que aquí Jesús está en Jericó. Está pasando por la ciudad para ir a Jerusalén. Y ahí, en el verso 2, vemos que conocemos a un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y el texto nos dice que él era rico. Zaqueo es el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Qué significa? Que podemos inferir que este hombre, además de ser rico, probablemente está hasta arriba de los puestos como siendo un jefe de los demás. Y es probable que este hombre, quizás es judío, pero porque está trabajando por Roma, está extorsionando dinero. Puede ser visto como traidor. Vemos la intensidad de la multitud que no puede creer que Jesús está interactuando con este hombre. La Biblia también nos dice que él es rico. Que él es rico. Y yo pienso que esto importa. Porque la última vez que vimos en el Evangelio de Lucas una persona rica era el joven rico en el capítulo 18. Este gobernante rico que quería seguir a Jesús, pero no podía seguirlo porque no estaba dispuesto a dar su riqueza. No quería entregar su riqueza. Él pensaba que la justicia era mantener y seguir los mandamientos. Y dijo Jesús: Yo quiero toda tu vida. Yo quiero ser señor de tu vida. Y el texto en el verso 3 nos dice que este hombre que quiere ver a Jesús, pero no podía ver a causa de la multitud. Y decía que él era de pequeña estatura. Así que Jesús está caminando, está yendo a Jericó. Y lo que amo del Evangelio de Lucas y los evangelios en general es que cuando Jesús está caminando, nunca vemos a Jesús siendo como frenético, lleno de pánico. No vemos a Jesús como apresurado. Y a veces eso no les gusta a los discípulos. Iba a ser un milagro para alguien. Dallas Willard, una vez le pidieron que resumiera a Jesús en una palabra y él respondió relajado. Jesús estaba relajado. Yo imagino a Jesús que él al ir a Jericó, que esa es una escena con personas alrededor de él presionándonos, todos queriendo hablar con él acerca de algo que necesitan, o estás pidiéndole una pregunta porque escucharon sus sermones. Y solo decir que estaba en su presencia, que lo tocaron. Y luego vemos aquí a Zaqueo, que el texto nos dice que es un hombre de poca estatura, que quiere ver a Jesús, pero no puede. No puede por la multitud. ¿Ves la desesperación de Zaqueo? ¿Puedes sentir su necesidad? Multitud a su alrededor, personas presionando a Jesús. Él tiene riqueza, está arriba en la cima, pero hay un hoyo en su corazón, algo está mal. Quizás escuchó él, Zaqueo, la historia de otros recolectores como Mateo, que también tenía ese agujero en su corazón, y Jesús lo vio y llamó a su nombre y satisfació esa necesidad y lo hizo completo y dejó que él se uniera a su misión como un discípulo de él. El texto nos dice que este hombre rico, este hombre conocido, está corriendo, verso 4. Y él se sube a un árbol sicomoro para ver a Jesús. Estaba a punto de pasar por ahí Jesús. Esta es una imagen de un hombre desesperado, actuando de una forma que se pudiera ver como falto de respeto, de dignidad. Este hombre rico deja su dignidad a un lado. Deja a un lado su reputación. Deja a un lado su fuerza, porque él tiene una necesidad, porque él sabe que algo está quebrantado, algo no está bien. Y lo puedes ver a él escalando este árbol sicomoro. En esa época los árboles sicomoros no eran altos, eran más pequeños, pero estaban muy anchos y era perfecto para escalar. Un teólogo dice, es como si los árboles invitaban a alguien para que los escalara. Así que él sube a este árbol y en mi imaginación quizás está tratando de esconder un poquito, esperando quizás que otras personas no lo vieran. Pero él está tratando de ver a Jesús. Esa es una desesperación. Cuando tú dejas a un lado tu dignidad y te haces vulnerable. No te importa quién sabe, quién te ve. Cuando tu pecado y tu duelo se hacen pequeños comparado al Salvador al que buscas. Y no quieres poner una imagen falsa delante de ti o ser conocido como un héroe o que es exitoso. Sus credenciales de Roma lo ponen para atrás. Y notemos lo que pasa aquí en el verso 5. Dice que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró y al descender lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Jesús está caminando, todos están a su alrededor. Y vemos esto vez tras vez en el Evangelio de Lucas. Él está atento al Espíritu. Él está en una cita divina. Él ve hacia arriba y ve que él está en ese árbol y lo llama por nombre Zaqueo. Zaqueo que está buscando a Jesús. Él piensa que él está buscando a Jesús, pero Jesús está buscándolo a él. Y este Jesús conoce su nombre. Él va a Jericó. Porque Zaqueo no es otro número, no es un problema para ser solucionado, un irritante, alguien que no tiene dignidad. No, él fue creado a la imagen de Dios y por eso Jesús afirma su dignidad nombrándolo por nombre. Zaqueo le dice, quebrantado, desesperado, lleno de pecado, lleno de culpa, lleno de condenación, quizás lleno con soledad. Y Jesús le dice, hoy es necesario, hoy, hoy. hoy. Me recuerda del autor de Hebreos que dice, hoy es el día de la salvación. No endurezca su corazón. Hoy. Hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Lo que amo de esto es cómo Zaqueo viene del árbol. Esta imagen de este hombre que estaba esperando, que estaba anhelando ser visto, anhelando ser entendido, quizás ser humanizado, queriendo que alguien que tiene una conexión con Dios, quizás un maestro de la ley o alguien que le dijera, te veo y sé la complejidad de tu corazón y sé la oscuridad en la que estás. Pero no estás muy lejos de Dios. La mano de Dios, sus brazos no están muy cortos para alcanzarte. Y lo llama y él baja con gozo. Y él está lleno de gozo, pero dice el texto que la multitud se está murmurando. Están murmurando. Están decepcionados. Están enojados. Porque Jesús se va a hospedar en la casa de un hombre pecador. Es la segunda historia de la multitud que vemos. La anterior, la multitud estaba en el camino cuando el ciego llamaba a Jesús. Ellos tratan de silenciarlo y dicen, deja de gritar, siléncialo. Pero en esta vez, la multitud está físicamente delante de él, pero ellos también están juzgando el hecho de que Jesús está haciendo tiempo por alguien que es tan pecador como Zaqueo, tan quebrantado como Zaqueo. Alguien que puede ser puesto en esta categoría, en esta caja, alguien que está ocultándose en un árbol. Pero las buenas noticias es que esa es la historia de la Biblia. Que Dios se mueve de maneras que muchas veces no tienen sentido para con nosotros. Sus caminos no son nuestros, sus pensamientos no son nuestros, de tan lejos como el este del oeste. Cuando Adán y Eva pecaron contra un Dios santo y cuando se escondieron detrás de un árbol, y Dios vino a ellos y les dijo, ¿dónde están? Y esa es la historia de la Biblia. Vemos a Israel pecando, quedándose corto de la gloria de Dios. Y Dios es el tipo de Dios que no solamente nos desprecia porque cometimos un error, porque pecamos, porque nos quedamos corto. Es un Dios que nos busca pacientemente vez y vez tras vez. Y Él camina. Él camina hacia nosotros y nos dice, ¿dónde estás? Y te llama por nombre. Y es lo que es asombroso acerca del Evangelio. No solamente Él hizo eso en el jardín con Israel o a través de los profetas, pero Él hizo eso. Poniéndose esta vestidura de hombre, se convirtió en hombre. Puso un pie en nuestra situación, experimentó nuestra experiencia, fue tentado en todo lo que nosotros fuimos tentados, pero no pecó. Y pacientemente camina. Y no es lleno de pánico, no está condenando, no está gritando, está invitando. Baja de ese árbol. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para invitarme a tu casa. ¿Acaso no es lo que vemos en Apocalipsis cuando Juan tiene esta visión de Jesús a la puerta y tocando a esa puerta, diciendo, yo vine para comer contigo? Todo lo que tienes que hacer es dejarme entrar. A veces hay cosas que están en el camino, a veces es nuestra vergüenza, nuestro orgullo que estorba, A veces es parte de nuestra historia, la forma en que hemos sido educados, la forma en que interpretamos nuestra historia. Vivimos de maneras que no nos permiten como cristianos vivir como hijos de Dios y empezamos a vivir como huérfanos y nos mantenemos en ese árbol porque no creemos que Dios es tan generoso, que Él tiene esta gracia, que Él es tan amoroso, que es el tipo de Dios que está al final del camino con brazos abiertos, esperándonos para que regresemos a casa. Y nosotros hemos arruinado nuestras vidas y hemos gastado nuestro dinero en cosas que no tienen valor. Creemos que no nos va a dar bienvenida, pero Él nos muestra a través del Evangelio de Lucas, que es el tipo de Dios que conoce nuestra debilidad. Y que nos invita a un camino profundo que va a través de Jericó hacia Jerusalén. Un camino que nos llama a tomar nuestra cruz y a seguirlo a Él. Un camino que sí está lleno de problemas porque a seguir a este maestro tú tomas también su polvo. Está siendo transformado de gloria en gloria. Y Jesús ve que Zaqueo baja de ese árbol lleno de gozo. Y aquí está la multitud murmurando, y el texto nos dice que Zaqueo le dijo al Señor: mira, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuatro veces. Tuve esta imagen de Zacarías, este sacerdote que tiene estas vestiduras que están sucias. ¿Recuerdas esa historia en la Biblia? Y el Señor habla al sacerdote, Satanás está acusándolo, y Dios le da estas vestiduras blancas. Él está delante del Señor y a la vista del mundo, él está sucio, no debe estar justificado. Él es extraño a Dios, él ha experimentado este milagro de la salvación, entonces él es sanado, él es limpiado. Y mientras la multitud está murmurando y están odiando a Zaqueo y llamándole todos los nombres, Zaqueo lo que ve es a Jesús, aquel que ha escuchado, que ha hablado historias de personas que para la salvación se les quitó la dignidad. Escuchó historia del hijo pródigo, la mujer que tenía ese problema de flujo de sangre, pero que él tocó al maestro y fue sanada. Escuchó la historia de Jairo, que digo, simplemente si tú dices la palabra, mi siervo será limpiado. Escuchó la historia de los leprosos que sanó Jesús, quizás escuchó acerca de ese persona ciega que está ahí en la multitud. ¿Qué tipo de persona es este Jesús que pondrá atención y le dice: yo hago todo lo que tenga que hacer, todo lo que tú quieras que yo haga? Y mire lo que ofrece Zaqueo a Jesús: daré la mitad de mis posesiones a los pobres. Está pensando en el futuro. Lo opuesto del joven rico. Y si ya he defraudado a alguien, lo restituiré cuádruplico, cuatro veces. No está viendo hacia atrás, está en el futuro sus ojos. Notemos las palabras de Jesús. Hoy la salvación ha venido a este hogar. Le dijo, porque él también es un hijo de Abraham. Este es Lucas 3. Lucas 3, cuando Juan el Bautista está en el desierto y está predicando arrepentimiento de Israel. Y ponen una lista de este tipo de pecados. Y alguien dice, ¿qué tengo que hacer? Y él dice a los recaudadores de impuestos: deja de robar este dinero de las personas. Esa es una señal de alguien que estaba en una dirección, que el Señor vino y lo buscó, y el Señor, siendo lleno de misericordia, lo salva, y el fruto de esa salvación es arrepentimiento. ¿Y qué es lo que el arrepentimiento hace? Quizás él estaba duplicando el precio en sus negocios, pero no solamente él dice, voy a decir la mitad. Y se arrepiente, él dice, no, 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 quiero restituir. Hizo tanto dinero, dice, quiero dar más a ellos para restituir el daño que hice. Y esa es una imagen de arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es difícil. Porque cuesta. Yendo en una dirección. Paramos y nos vamos a la otra dirección, pero también ser vulnerables enfrente de la multitud, confesando sus pecados y confiando en Dios con para su reputación, para su futuro, con su carrera laboral. Y él hace lo difícil, le dice, yo voy a regresar y dar a esas personas que yo he dañado. Y la única manera que podemos hacer eso, la única manera que esto sucede, si nosotros literalmente hemos experimentado el milagro de la salvación. Si Dios ha intervenido en nuestros corazones pecaminosos y llenos de oscuridad, y ha traído luz y justicia, y nosotros experimentamos eso y lo creemos. Si yo choco a tu carro y tienes algo ahí en tu carro, un daño, y me voy y digo, lo siento, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, cuesta. La gracia es gratis, pero no es barata. Y yo bajándome del carro y dándome información, diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero restituir eso y verte aquí, ver de esto y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y restituirlo, lo que he dañado. Y después vemos que Jesús lo afirma y lo llama enfrente de la multitud, hijo de Abraham. Eso es poderoso. Ellos le han llamado tantos nombres a él, están murmurando porque lo ven como pecador, no pueden ver el futuro. Yo te veo como siendo parte de la familia de Dios, le dice Jesús. Eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha venido. Tenemos que tener cuidado de las multitudes que tratan de mantenerte en el pasado. Tenemos que tener cuidado que nosotros mismos, que veamos a nuevas criaturas como nuevas criaturas. No estamos dañando a las personas con nuestras palabras y tratando de recordar lo que Dios ya ha perdonado. Y como iglesia queremos asegurarnos que nosotros seamos un tipo diferente de multitud. Una multitud que no hace difícil que los pecadores vengan a Jesús. Una multitud que no está asombrada cuando Jesús está haciendo trabajo en la vida de los pecadores. Una multitud que no olvida que ellos mismos estaban internamente y son internamente pecadores. Una multitud que entiende que solamente es la gracia de Dios que nos hace justos. Solamente porque Él ha escogido ser misericordioso, que somos parte de su familia, no es por nuestras buenas obras, no es pues, no, por todo lo que hacemos, no es por nuestras habilidades, es porque Él es rico en misericordia. Y Él tiene una cita divina. Desde antes de la fundación del mundo, escogió un pueblo para Él mismo, para llenarlos de su misericordia, para traerlos de la oscuridad a la luz, para que ellos puedan mostrar y recibir sus riquezas. Y Jesús en este texto nos muestra su amor no solamente por Zaqueo, pero también por todo el mundo. En el verso 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es la misión, la declaración de misión de Jesús. Es el punto principal de ese texto. Es lo que Lucas ha tratado de construir a través de los pasajes desde el capítulo 18. Jesús vino a buscar, se hizo hombre y tiene una misión y es buscar y salvar. Y escúchame, iglesia. Su misión debe ser nuestra misión. Tenemos que buscar y predicar este mensaje de la salvación a los perdidos. No debemos de convertirnos en un monasterio y alabado a Dios por las palabras dedicadas, las personas dedicadas. Y yo entiendo por qué la comunidad monástica era tan poderosa para preservar las escrituras y las enseñanzas, pero la mayoría de nosotros, Dios no nos mandó a ser monjes, monjas, pero a ser narradores valientes, guías aventureros para el mundo que comparten el Evangelio, aprendices resilientes, personas que están activamente viviendo la misión de Dios y que están siguiendo los caminos de Jesús a la misión. Notemos lo que Jesús hace. Jesús está en esta misión de renovar las cosas al ir, al caminar. Esto no es dramático. Él está caminando con su Padre sensible al Espíritu a su alrededor y cuando Dios dice, yo quiero que tú vayas a Jericó, Él va a Jericó. ¿Y acaso no es lo que leemos en Mateo 28, 19? Ve entonces y predica el Evangelio. Haz discípulos de todas las naciones al ir al trabajo, al ir a la escuela, al ir al partido de fútbol, al ir al supermercado, al correr, al vivir. Abre, vive con tus ojos abiertos, sabiendo que tú sirves a un Dios que está en una misión para salvar a personas como tú. Y Él te salvó, no para ser una agua estancada, pero para ser como un río. Quiero hacerte dos preguntas al terminar. La primera que quiero hacerte es, ¿qué es lo que estás sintiendo ahora? ¿Qué sientes? ¿Es convicción o es condenación? Si es convicción, está muy bien eso, es el espíritu. Pero si es condenación, es Satanás. La condenación te dice, déjate vencer, nunca vas a lograrlo. La convicción te dice, mi hijo. Sé fortalecido por mí, abre tus ojos. Sé valiente, confía en mí. Toma una pausa. Haz que lo principal sea lo principal y hazlo desde un lugar de amor, de ser amado y valorado, no de un lugar de tengo que hacerlo. No, 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 no tengo que hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hablar de aquel que me salvó, de aquel que me ama. Y no vamos a tener ese fluir si no estamos pasando tiempo con Jesús, si no estamos caminando con Jesús. Y quizás lo que estás sintiendo hoy es como Zaqueo, quizás te sientes vacío o vacía. Estás cargado, cargada. Estás quebrantado, quebrantada. Hay un hoyo en tu corazón. No importando si estás en Cristo o si estás fuera de Cristo, sientes que estás viviendo para producir y no para recibir. Quiero animarte que la vida de la fe es una vida de recibir. Jesús murió en tu lugar. Recibe su muerte como un regalo. Jesús se levantó de los muertos de la tumba para que tú no tengas que tratar de justificarte a ti mismo y ser condenado por tus pecados. Recibe su resurrección. Baja de ese árbol con gozo, porque Él te ama. Oh, que fuéramos una iglesia, que no es una barrera, pero es un puente. Que seamos este tipo de personas que realmente creen que somos los principales pecadores, el más pecador de todos. Que nosotros no seamos el tipo de personas que ven a los demás con este disgusto que les quita la dignidad como seres humanos. Pero cuando veamos personas, que veamos, las veamos como personas que necesitan el amor de Dios, que necesitan experimentar gracia radical, que pueden ser transformados si experimentan esta bondad de Dios. Que seamos un pueblo que construye puentes. Pero no solamente que construyen puentes, pero que mandan estas buenas noticias de Jesús a través del puente, creyendo que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y la única manera que somos esas personas no es viéndonos a nosotros mismos constantemente, pero viendo a Jesús, poniendo nuestros ojos en Jesús, contemplando su belleza, el hecho de que Él no paró en Jericó, pero Él siguió hacia Jerusalén y no paró en el templo. Cuando él volteó las mesas, él siguió, no paró en la cena del Señor, en la mesa del Señor. Él siguió a la oscuridad de ese jardín y él en sus rodillas oró, sabiendo que él iba a tomar de esa copa de la ira de Dios, y no permitió que esa ira lo parara, pero él siguió. Y esos clavos, esa corona lo paró. Y él permitió que la muerte lo parara. Pero él sabía que era temporalmente solamente, porque en el tercer día él se levantó con todo poder en sus manos. ¿Por qué? Porque en esa copa, la copa de la ira de Dios, Él sabía tu nombre. Él sabía que había más saqueos. Solamente experimentando la muerte y la resurrección podíamos ser justificados, podíamos ser santificados, podíamos recibir vida eterna. Y eso es lo que nos llena de combustible esta mañana. Oremos. Señor, tus brazos no son muy cortos, que tú no puedes salvar. Lloro, Padre, que nosotros podamos recordarte a ti y tu mano larga salvándonos, para algunos de nosotros, de todo tipo de pecado que nos salvaste. Estamos muy percatados. Para algunos de nosotros son esos pecados que no nos salvaste solamente de que nos salvaste, quizás a una edad corta, no importando cuándo nos salvaste, fuiste tú, Dios, que nunca nos aburramos de lo que tú hiciste en la cruz. En la cruz fue donde yo primeramente vi la luz. Y el peso de mi corazón se quitó. Ahí por fe, yo recibí mi vista. Y ahora yo estoy feliz todo el tiempo. Cada semana, cuando nos unimos, comemos una comida que nos recuerda de la bondad de Dios. Cuando Él fue traicionado, Jesús partió el pan y dijo: este pan representa mi cuerpo quebrantado por ti, y esta copa representa la sangre derramada por ti. Cristiano, cada vez que comas de este pan y bebas de esta copa, proclamas la muerte de Jesús hasta que regrese. Aquí en Sojourn, Tomamos un pedazo de pan, lo sumergimos en el vino o en el jugo. El vino está marcado por cuerda. Esta comida es predicar el evangelio a nosotros mismos y los unos a los otros, tropezándonos hacia adelante. Alabemos a Dios porque la santificación, la justificación está llena de su gracia. Es el combustible de su gracia. Si no eres cristiano hoy, te animo a que tú tomes a Cristo. Esta comida está reservada para aquellos que están en Cristo, que han sido bautizados en Él, en su cuerpo. Tenemos comunión sin gluten en el centro. Vamos hacia adelante y comamos como Zaqueo, llenos de gozo. No diciendo, ay, tengo que hacer esto. No, diciendo, Señor, puedo hacer esto por ti. En el nombre de Jesús.